Acompañarme a la carta a los Gálatas, capítulo 1. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 24. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, alabamos tu nombre por tu cuidado y fidelidad, y rogamos, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, para que tú nos santifiques, para que tú nos hagas entender el Evangelio, y entendiéndolo, Señor, practiquemos aquello que nos ha de dar fortaleza, consuelo, ánimo, pero también, Señor, que será testimonio a todos los que no creen. Clamamos para que muchos sean salvados por este Evangelio, predicado a través de nosotros como iglesia, pero también, Señor, que muchos sean salvados y glorifiquen tu nombre a través de este bendito Evangelio. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Un llamado y un testimonio extraordinario. Un llamado y un testimonio extraordinario. Y la idea básica encontramos en estos versículos, a partir del versículo 16, la parte B hasta el final, es que Dios, al salvar a los pecadores, produce en ellos la proclamación del Evangelio y la gloria de Dios en su iglesia. Dios, al salvar a los pecadores, al apartarlos para Él, produce en esos pecadores que se proclame el Evangelio y también la gloria de Dios en su iglesia. En el mensaje anterior nosotros vimos que la condición de todo hombre antes de conocer a Cristo es la de pecador, condenado, perdido. Y que por la elección y llamado de Dios, por la revelación de Jesús a los pecadores, dado por el Padre, esto produce entonces en los mismos salvación, y esa salvación es para que prediquen lo que ellos mismos han recibido, a Cristo, para que prediquen el Evangelio. Hoy deseamos ver que ese Dios que salva al pecador por medio de la revelación de su Hijo en el Evangelio, produce en nosotros resultados de bendición, produce en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos son el predicar la palabra de Dios, la fe que hemos recibido, el ser consolación y el dar gloria a Dios en la iglesia. Básicamente nosotros encontramos que en estos versículos, versículo 15 en adelante, cómo Dios reveló a su Hijo, a Pablo, siendo él un perseguidor de la iglesia, y estando en esa condición de enemigo de la iglesia, enemigo de Dios, Dios lo trajo por su gracia, lo condujo hacia Jesucristo para su salvación, para el perdón de sus pecados. Pero estando Pablo allí, fue encomendado a proclamar el Evangelio. Y este fue un llamado extraordinario. Este fue un llamado que no viene de hombre alguno. Y es lo que Pablo continúa narrando, hablando con estos hermanos. Y de ahí que esta porción es básicamente una narración de lo que él vivió a continuación de ese encuentro personal con Cristo en Damasco, capítulo 9, en Hechos, capítulo 9. Cuando Jesucristo se presenta a Saulo, las cosas cambian para él. De ser un enemigo aférreo, de ser alguien que perseguía y destruía la iglesia, se convirtió en una oveja del Señor. Y estaba dispuesto, tanto así que le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y fue llevado por el Señor a Damasco. Y allí, ministrado, confortado, consolado por los siervos del Señor, aquel hombre llamado Ananías, el cual oró por él. Y es a partir de allí que Pablo comienza su vida espiritual. Pero Pablo no era un hombre común. Pablo era un hombre, un terrible pecador. Un pecador que no tenía ningún tipo de esperanza. De ahí el llamado tan extraordinario a que Dios hace. Dios llama a pecadores que están condenados. Todo pecador tiene su hacha puesta a la raíz. Está puesta ya, está dispuesto para morir e ir al infierno. Si un pecador muere sin Cristo, hermano, sin preguntar y sin nada, va al infierno. Porque este pecador ya está condenado por la palabra de Dios. Sin embargo, Dios de forma extraordinaria se presenta a estos pecadores por la predicación o la revelación de Cristo a través del Evangelio. Dios los revela, Dios le muestra lo que ellos no pueden ver en su pecado. Sus ojos están cegados. Sus ojos están, su corazón está quebrando, negro. Es un corazón inclinado a la maldad. Y Dios revela a Cristo. Pablo, habiendo sido llamado por Dios de una forma extraordinaria, ahora es elegido de forma extraordinaria también por Cristo mismo para ser apóstol. Y es en estos versículos donde él habla de que él fue hecho predicador hacia los gentiles, apóstol hacia los gentiles. Y el versículo 16 se concentra en esto. Y al final de este versículo, dice que cuando él fue llamado a ese ministerio, él no consultó con nadie más. No consulté con nadie más. Él nos dice que la predicación del Evangelio se le entregó en la mano y él la recibió como lo que era, de parte del Dios soberano. Él la recibió. No la recibió de carne y sangre. No la recibió de los apóstoles. Y él trata de subrayar eso, resaltar esto. Recuerden que el contexto viene siendo que hay judaizantes que están atacando al apóstol Pablo dentro de estas iglesias de Galacia. Y estas iglesias tienen ahora un pretexto a través de estas personas para apartar al apóstol Pablo y apartar la enseñanza que les dio. Por lo tanto, les está confirmando una y otra vez que así como su llamado fue por Cristo, también lo fue, como su salvación fue por Cristo, también lo fue en su llamado apostólico. No vino de hombre. No vino por apóstoles, no vino por los discípulos que están en Jerusalén. Fue Cristo mismo que me llamó y me encomendó esta obra. Por eso dice en el versículo 16, al final, la parte B, yo no consulté con más nadie, no era necesario consultar con más nadie. Dios me había salvado, Dios me había llamado, Dios me había enviado. Eso era suficiente. Era suficiente el hecho que Dios mismo, el mismo Señor Jesucristo, se presentara a Pablo y lo mandara a hacer la obra del Señor. Yo no consulté con nadie. No salí a preguntarle a los discípulos a ver si estaban de acuerdo con la revelación de Dios a través de Jesucristo. No salí corriendo a ver a Pedro. Pedro, ¿qué usted cree sobre esto? ¿Voy o no voy?
¿Obedezco a Dios o no obedezco a Dios? Mire que fue Jesucristo mismo que me llamó. Él no hizo nada de eso. Él no fue ante los discípulos para que lo instruyeran. La instrucción fue esta: ve a Damasco, que allá se te va a decir todo lo que vas a hacer. Tú no necesitas ir para ningún lado, ni para aquí, ni para allá. Ve a Damasco, entra allá. Y allá te voy a dar toda la instrucción que tú necesitas. Hechos 9:22. Toda la instrucción que tú necesitas la vas a recibir. Recordemos que la palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado. Obviamente, un llamado especial porque venía especialmente de Jesucristo. Nadie podía ser llamado apóstol si Cristo primeramente no le daba esta encomienda personalmente. Nadie podía ir si Cristo no era, si Cristo no lo enviaba. De ahí que él fue testigo y comisionado por Cristo. Y él nos habla en el versículo 17, continúa argumentando, y su argumento está en esto: hermanos, yo no tuve ninguna conexión con los discípulos. No tuve ninguna conexión. El llamado fue del Señor, mi salvación fue del Señor y mi apostolado fue del Señor. Versículo 17, ni subí a Jerusalén, a los que antes eran apóstoles, antes que yo. Observen que él no se siente al menos. No, que Pedro es más apóstol que yo. No, yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Ellos sí fueron apóstoles antes que yo. No es que él era un apóstol más chiquito. Yo tengo que ir a preguntarle a Pedro si él está de acuerdo con esto. O a los apóstoles si me aceptan. Tú sabes, yo persigo a la iglesia. Nada de eso. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él no consultó, no se dispuso a ser instruido, no se dispuso a recibir guía de los apóstoles. ¿Y por qué Pablo narra esos hechos? Por lo que digo ahora. El llamado a ser apóstol era un llamado de Jesucristo, no de otros apóstoles. Era un llamado personal de Jesucristo, no de Pedro, ni de Juan, ni de ninguno. La autoridad de estos hombres no era porque ellos eran los primeros que estaban allí con Jesucristo, era porque habían estado con Jesucristo y habían sido seleccionados por Jesucristo y habían sido enviados por Jesucristo. La autoridad de estos hombres era por eso. Y Pablo había recibido el mismo llamado que ellos. La misma autoridad que ellos. Con eso él da respuestas a los judaizantes que le acusaban de no ser enviado por Cristo. Él da respuesta con esto a los que le acusaban de no ser un apóstol de Cristo, sino un enviado. No, eso lo envió Pedro. Es decir, que el que realmente tiene autoridad porque lo envió, Pedro. Eso fueron los discípulos en Jerusalén. Tú sabes que la iglesia madre es la de Jerusalén. Esos son los que tienen el control del asunto. Pues mire que Pablo decía, no. A mí no me envió ningún hombre. Por eso él subraya la parte de ni con carne y sangre. Es decir, nadie de menor que no sea Dios, yo consulté. Yo no busqué a más nadie. Él subió más bien a Arabia, versículo 17, la parte B, donde algunos comentaristas piensan que allí predicó a los gentiles en Arabia. Algunos dicen, él subió allí y comenzó su obra inmediatamente. ¿Para qué se le llamó? Para que predicase el Evangelio. A los gentiles. ¿A dónde él subió? ¿Él fue a Jerusalén? No. Ahí no había gentiles. Es una ciudad judía. Él subió a Arabia. Algunos comentaristas dicen, subió inmediatamente a hacer su obra, como nos dice el versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Es decir, la gente hablaba de Pablo. Oye, eso, el que nos persigue, ¿tú te acuerdas? El que estaba haciendo tal cosa. El que estaba destruyendo la iglesia, ahora está predicando la palabra. ¡Wow! Dios es sorprendente. Dios es sorprendente. Un enemigo aférreo lo transformó. Esto nos habla en el sentido del texto, versículo 17, de que inmediatamente él no fue a buscar instrucción, sino que recibió la instrucción de Cristo mismo y el llamado de Cristo mismo y se involucró a hacer lo que tenía que hacer. Eso habla del compromiso que tenía Pablo. Eso habla de la dedicación que Pablo tenía delante de Dios. No para con los discípulos, no para con la gente de Jerusalén, sino para con Dios. Dice 1 Corintios 4, 1 al 4. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Miren qué conciencia tenía él de su responsabilidad para con Dios, Romanos capítulo 1. Versículo 14, a griegos se no griegos, a sabios se no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Miren la solicitud y el compromiso que este hombre tenía para con todos los hombres por causa del Señor. Él tiene un compromiso con griego y judío, con sabio y no sabio, con todos. Y si en algún lugar donde yo no he visitado, lejísimo allá en Roma, esa iglesia, yo quiero ir para allá, hermano, a testificarle también. A proclamar las virtudes del que me salvó. Hermanos, miren el compromiso que este hombre de Dios tenía. Y es algo digno de nosotros observar. Porque al igual que Pablo, nosotros también hemos sido llamados por el Señor. Perdonados por el Señor. Su revelación, su palabra, que revela a Cristo en el Evangelio, nos fue dado también a nosotros. Y hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de esa bendita salvación y esa obra de Cristo. Tu compromiso, amado hermano, es con el Señor Jesucristo, porque Él fue que te salvó. Tu llamado vino de parte del Señor Jesucristo. Dios utilizó medios. Al hermanito fulanito de tal, al hermano fulanito de tal que estuvo buscando todos los días, pero que hizo fulanito de tal, predicó el Evangelio. Al pastor que fue a mi casa y me dio el estudio bíblico. Sí, está bien, pero ¿quién fue que te salvó? Fue el Espíritu Santo a través del Evangelio. No fue la hermanita, el hermanito, fue el Espíritu Santo a través del Evangelio predicado. Tu deuda, mi amado hermano, es con el Señor Jesucristo. Tú estás unido a Cristo, y por estar unido a Cristo, estás unido a nosotros como iglesia. Pero esa es la real unión que tenemos. Es con Cristo nuestra unión. Y por eso Pablo dice, yo soy servidor de Cristo. ¿Y tú, hermano? ¿De quién eres servidor? Yo tengo que dar cuenta delante de Cristo. Yo me debo a todos por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio que recibí. Pero en el versículo 18 y 19 también vemos que después de pasado 3 años, él subió a Jerusalén. Es decir, que él duró buen tiempo allá en Arabia predicando la palabra. Él duró buen tiempo dando testimonio de la palabra del Señor. Y luego baja a Jerusalén para ver a Pedro. Y esta palabra es importante porque aquí en español, en castellano, lo traducen como ver, pero el idioma original es conocer. Él no conocía a Pedro. Él nunca había visto a Pedro. Él bajó a Jerusalén para saber quién era Pedro. Es decir, que este hombre estuvo durante 3 años predicando la palabra de Dios entre los gentiles y no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo allí en Jerusalén y de quiénes eran los discípulos. Miren que si su compromiso era algo firme para con el Señor. Miren que si él estaba dedicado al Señor y a su obra. Y eso es interesante cómo acontece en las Escrituras, donde sucede lo mismo. Y aparece un foco de cristianos en tal sitio. ¿Y quién fue que fue a predicar para allá?
No, que hubo una persona que se fue para allá a vivir y allí comenzó a predicar y a predicar y a predicar y a predicar la palabra de Dios.
No, pero estaba solo, sin iglesia. No, pero él tenía la Biblia y tenía a Cristo y tenía el Espíritu Santo y tenía al Padre. Ya él estaba completo.
Estaba completito, enterito para hacer la obra del Señor.
Pasados 3 años, el hombre baja de Arabia y va a Damasco. Y allí va, perdón, y baja a Jerusalén para conocer a Pedro. No para ser enseñado por Pedro, hermanos. Pablo quiere dejar esto bien claro. Él no tenía ninguna dificultad con ninguno de los apóstoles. Él bajó a conocer a sus hermanos en la fe. Bajó a tratar con aquellos hombres de Dios maduros y piadosos que él sabía que estaban allí.
Pero no era que dependía de ellos para hacer la obra del Señor.
No era que estaba atado a su consejo. Y él quiere subrayar a esto por amor a esta iglesia.
No malinterpreten a Pablo, no era que él era orgulloso.
Es que lo quiere resaltar en esta carta por el problema de los que lo estaban atacando.
Hermano, yo tenía 3 años predicando la palabra. No necesité que nadie me llamara ni me encomendara eso. Dios me encomendó.
Pedro, el apóstol de la circuncisión, estuvo presente durante 15 días allí con Pablo. Y aparte de Pedro, solamente él vio a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Un pilar también en la iglesia de Jerusalén. Un pilar. Recuérdense que la iglesia en esos días estaba en persecución. Tuvo algo de tranquilidad y paz cuando Pablo, ¿verdad?, fue convertido, transformado por el Señor. Pero la iglesia de Jerusalén no estaba tranquila. Muchos habían sido esparcidos. Se traía información de que los que habían sido esparcidos predicaron el Evangelio y se convirtieron. Y los apóstoles no estaban sentados en su casa echándose fresco. Posiblemente estaban caminando, visitando a esos hermanos que andaban por ahí corriendo, perseguidos. O visitando, como fue el caso de Felipe, donde predicó, o de Bernabé, donde predicó. Y Pedro tuvo que ir a esa región donde los gentiles habían recibido el Evangelio. Pero es interesante ver que solamente él encontró a Pedro. Y allí Pedro y Pablo pudieron tener un encuentro particular y tratar tal vez muchas cosas. Sin embargo, con esto vemos que él no era alguien que estaba en contra de la obra de Dios en Jerusalén. Él había sido llamado a los gentiles, pero él apoyaba la obra de Dios en todo sentido. Y nosotros debemos recordar que cada vez que Pablo llegaba a un lugar, a lo primero que iba era una sinagoga. Y allí predicaba la palabra. Y si lo desechaban, corría para donde los gentiles. Bueno, como el ministerio con los gentiles, y ustedes no quieren escuchar. Entonces él se concentraba tan solamente en los gentiles. Pero eso no quiere decir que él no amaba a su pueblo. Recuerden que Pablo era también hebreo. Él amaba a su pueblo. Y él velaba por su pueblo. Pero su llamado había sido hecho para con aquellos que no eran su pueblo. Con esto vemos que Pablo no era, con esto vemos que Pablo tenía en gran estima a estos hombres de Dios, ya que estaban llamados al mismo nivel que él, a contender por causa del Evangelio, a predicar el Evangelio. Y notamos aquí también el versículo 19. No había ningún, el versículo 20, en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. ¿Por qué Pablo tuvo que simplemente narrar un hecho de que salió de un lugar, llegó a otro, a Jerusalén, y estuvo allí con los apóstoles? ¿Por qué tiene él que, el versículo 20, interponer hasta un juramento?
Aparentemente, hermano, la situación en las iglesias a la que él estaba escribiendo estaba bien complicada en contra de él.
Habían personas que hablaban en contra del apóstol, que destruían el testimonio del apóstol, de aquel que les había enseñado la palabra de Dios y le había predicado la palabra de Dios. Y él tiene hasta que interponer un juramento, hermanos, para poder defender un simple hecho. Yo estaba en tal sitio, vine en tal sitio, vi a los apóstoles, ¡bah! Y estoy aquí, y estuve ahí con ellos. Él, aún así, mantiene su postura. Aún haciendo un juramento, basándose en los hechos de que le perseguían y le murmuraban y acababan con él.
Él mantenía la obra de Dios a pesar de esas cosas. Y siguió haciendo la obra del Señor.
Él interpuso ese juramento para que estos hermanos, que eran creyentes, entendieran
que él mantenía su palabra según la verdad.
Él se mantenía según la verdad. Yo creo, hermanos, que tenemos algunas implicaciones interesantes, importantes aquí. ¿Qué implica para nosotros esto que hemos visto en estos versículos, que básicamente están narrando algunos hechos y la vida del apóstol Pablo por él mismo?
En primer lugar, aunque el apostolado fue un llamado especial, nosotros podemos ver en nuestros propios llamados algo extraordinario también. Dios mismo nos llamó a salvación. Hermano, eso es algo extraordinario. Dios nos da un nuevo nacimiento. Eso es un hecho extraordinario. Dios transforma nuestra naturaleza inclinada a la maldad, completamente entregada al pecado, para que ahora nosotros sirvamos al Dios vivo. Y nos hace nuevas criaturas. Nos regenera de nuestra impiedad y maldad. Hermanos, eso es un hecho real, extraordinario en nosotros. Por lo tanto, permanezcamos firmes en nuestra profesión. Mantén tu cabeza y tu mente y tus pies bien clavados en el piso. Porque esto no, tú no lo has recibido de hombre. Este llamado del Señor, tú no lo has recibido de hombre, sino de Dios mismo. Consolaos en medio de vuestras tribulaciones, recordando que vuestro llamado permanece firme en el Señor Jesucristo. Es en Cristo que estamos guardados, protegidos. No menguemos, perseveremos. Perseveremos, porque no hemos sido llamados a cobardía, sino a ser valientes, a enfrentar nuestras luchas y debilidades, aún los pecados más duros y difíciles, que nos hace muchas veces llorar delante del Señor, porque hemos ofendido otra vez a nuestro Señor, con nuestros ojos, mirando lo que no debemos. Con nuestros labios, hablando lo que no debemos. Con nuestras manos, haciendo lo que es pecado. Y cuantas veces ocurre, y vemos nuestro pecado con claridad, necesitamos ver también con claridad que Jesucristo permanece siendo nuestro abogado. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es un hecho real, extraordinario en tu vida. Pero en segundo lugar, mantengamos el sentido de responsabilidad que tenemos. Pablo sabía que había sido llamado por Dios. Perdonado por Dios. Dios le dio la revelación de Cristo. Dios lo trajo a sus pies, pero también Dios lo envió a predicar el Evangelio. Hermanos, nuestro compromiso es con el Señor. No porque ahora el pastor se cogió con que vamos a predicar la palabra, pero ¿y cuándo que vamos a descansar? Vamos a ir a un resort y todos juntos los hermanos en comunión. Hermanos, eso se oye buenísimo. Quiere el Señor que podamos hacerlo prontamente. Todos los hermanos ahí, en la playa, abrazados de la mano, alabando al Señor, una fogata. Eso sería chulísimo, hermano. Quiero decir que podemos hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, recuerda que tu llamado y responsabilidad es para con el Señor. Cuando se nos llama a ir y a ser discípulos, a predicar la palabra de Dios, no es el pastor, no es el diácono, no es el evangelista de la iglesia, el hermano Florito de tal, que no descansa si no es predicando todos los días. Es el Señor, hermanos. Es el Señor que nos llama a ir y a ser discípulos. Es el Señor, es delante del Señor que daremos cuenta cuando no nos congregamos. Es delante del Señor que daremos cuenta cuando nosotros no criamos a nuestros hijos en el temor a Él. Es delante de Dios que nosotros daremos cuenta cuando pecamos y no nos arrepentimos. Es delante de Él. ¿Tú estás claro en eso? Posiblemente tus pecados te avergüencen delante de tus hermanos. Y cuando vayas delante de ellos, tal vez ni te crean. y ni les importe, por los ofendidos que están. Pero tu llamado no es a temer a los hombres, es a temer a Dios. Es a temer a Dios. Pablo tenía eso en su mente bien clara. Tú la tienes en tu mente claro eso. Ponla claro en tu mente. Es delante de Dios. En segundo lugar, veamos un testimonio extraordinario de Dios en el pecador. Un testimonio extraordinario, versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Observen, hermanos, cómo Pablo vuelve a la región natal. Esa región de Siria y de Cilicia es la región donde está Tarso. Pablo, Saulo de Tarso. Esta es la región de él. Él vuelve otra vez a su región, a su pueblo. ¿A qué volvió Pablo? O a predicar, hermano. A ser testigo de lo que recibió. El versículo 23. Pablo volvió otra vez a su propia región, a los suyos, a testificar. Volvió a su pueblo. Predicó la fe, estando allí en la propia región que lo vio nacer, entre gentiles, para continuar con el ministerio dado por Cristo. El tiempo que Pablo duró desde su conversión hasta el regreso a Jerusalén, piensan algunos que fue aproximadamente unos 10 años. Es decir, que Pablo no salió inmediatamente a ser misionero. Él duró un tiempecito. Dios trató con él, le sanó, le restauró, le llevó a predicar. Lo llevó a su región otra vez. Predica allí entre los tuyos. Para que tú veas lo bueno que es ser despreciado. Dice las Escrituras que el profeta no hay profeta sin honra, sino en su tierra. Él fue mandado a su tierra, vaya para allá. Vuelva a Tarso. Vaya a Cilicia. Vaya a Siria. Predique allí la palabra entre los suyos. Y Pablo fue fiel. Pablo estuvo allí en esas regiones. Y algo interesante es que durante ese tiempo no lo habían visto. Se había desaparecido del mapa este hombre. La iglesia tuvo un tiempo de tranquilidad y sosiego. Por fin algo de paz, porque Pablo no aparece. Saulo no aparece. Ahora convertido, este hombre daba testimonio en su propia región de lo que Dios había hecho. Recuerden que él era un hebreo de hebreos. Recuerden que él era entre los fariseos, celoso más que la mayoría de sus contemporáneos. A los pies de Gamaliel había sido instruido. Él volvió allá. Volvió allá posiblemente para discutir con Gamaliel. Eso no lo dice el texto, estoy yo. Volvió allá para dar testimonio a los suyos, a los que se ven creer un fariseo de fariseo. Bueno, mis hermanos, yo no soy fariseo ahora. ¿Y qué tú estás haciendo, Pablo? Tú no fuiste con unas cartas de Damasco. Hemos oído algo raro tuyo. ¿Qué es lo que está pasando? En el versículo 22 dice, no era ni siquiera conocido de vista a las iglesias de Judea. Los comentaristas dicen que posiblemente ese tiempo que estuvo en ese lugar apartado entre los gentiles, allá en Arabia, luego llegó a Jerusalén, no se reunió con más nadie, sino que estuvo allí con los discípulos. Duró 15 días y se fue. Y allí estaba bien lejos en Tarso. Y durante ese tiempo desapareció algo de lo que él había hecho. Pero se escuchaba algo muchísimo mejor. Especialmente muchísimo mejor para las iglesias y para el pueblo de Dios. Aquel que perseguía, ahora ya no nos persigue. Él no era conocido de vista en las iglesias de Judea. Versículo 22. Las iglesias que eran de Cristo. Ese tiempo ayudó para que el lobo rapaz de Pablo tuvieran un cierto respiro. Porque, hermanos amados, recuerden que no solamente las iglesias tendrían respiro. El mismo Pablo era desechado desde el principio de su arrepentimiento.
La gente le temía. Ananías no quiso verlo, a menos que el Señor no lo motivara fuertemente. Y así otros discípulos no querían verlo. Se habla de Bernabé, que él tuvo que interceder por Pablo, para que los discípulos lo recibieran. Y él mismo, Bernabé, dar testimonio. Aún Pablo tuvo tiempo para reflexionar, para meditar en la obra que Dios había dejado en todo el Antiguo Testamento, para proclamar la virtud de aquel que le había salvado. En esa larga ausencia, perdieron su rastro y dio tiempo para que su testimonio, de su testimonio se oyera otra cosa. Y es a partir de los versículos 23 al 24 que notamos un testimonio extraordinario de Dios en el pecador, en el pecador. Dios hace un cambio extraordinario en el hombre pecador. Dice el versículo 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquel que en otro tiempo nos perseguía. Observen que cuando él repite lo que ellos decían de él, no menciona su nombre. Aparentemente, piensan algunos comentaristas, que él era conocido como el perseguidor. El nombre no era tan importante. Él era el perseguidor. Él era el que asolaba la iglesia. Él era comparado con Satanás, que estaba alrededor de la iglesia buscando cómo devorar a alguien. ¿A quién devorar de la iglesia del Señor? Él era eso, un perseguidor. Pablo escuchaba lo que decían de él. No era conocido como el discípulo del Señor. No era conocido como un seguidor de los apóstoles, sino como un seguidor de los apóstoles, sino como un perseguidor de la iglesia. Aquel que en otro tiempo nos perseguía. Y aunque ya hacía un tiempo que había dejado estos caminos, así era conocido. ¿Tú te acuerdas del hombre que nos perseguía? El lobo ese que acababa con la iglesia, ese abusador. Esa es la manera que se escuchaba de Pablo. El lobo que destruyó el rebaño, Dios lo había transformado. Pero la gente no pensaba así de él. La iglesia no pensaba así de él. Y Pablo no es el único que ha vivido esa situación. Muchos han llegado al Evangelio de mala manera, convertidos por el Señor de manera extraordinaria y después dejados solos. Porque nadie, ni su mamacita, cree que se convirtió. Ni su mamá, ni sus hermanos creen que se convirtió. Es un hipócrita. Y los hermanos de la iglesia, mire ese lobo. Y los de afuera, mírese, mira ese. Eso que ve enamorado a la iglesia. Así llegaron muchos. Y así fueron transformados. Y Dios quiso dejarlos allí, separados de sus amigos y separados de la iglesia. Y tratar con ellos. Y tratar con sus almas. Aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ese lobo destructor. Ese lobo destructor ahora era una oveja de Cristo. Una oveja de Cristo que obedeció al llamado del Señor, creyendo en Él y entregándose por entero a la predicación de la palabra. Ahora se oye de Pablo que ahora está predicando la fe, la cual una vez destruía. Dice una traducción. Ahora está predicando la fe, versículo 23, cual una vez Él destruyó. Dios al salvar da frutos, amados hermanos. Dios al salvar da frutos de su propia obra en el pecador. Y he aquí un fruto sorprendente en el pecador. El fruto era la predicación de la palabra. Pablo daba testimonio de lo que él era por lo que hacía. Y el pastor predicaba hoy sobre eso en la mañana. El pastor decía, las obras, la fe debe estar acompañada de obras. La fe que tú dices tener debe de ser proclamada por la forma en que tú vives. Pablo da testimonio de eso. Ahora está predicando la fe, la cual una vez destruía. Su vida cambió. Lo que antes tanto él amaba, ahora él lo dejaba. Y aquello que tanto él odiaba, a Cristo y su fe, ahora la predicaba. Debía ser diferente. Cuando Dios es una obra extraordinaria, Dios transforma completamente al pecador y su vida debe ser diferente. Y sus pasos deben ser diferentes. Y sus acciones deben de ser diferentes. Ahora este que despreciaba la iglesia no sale de la iglesia. Ahora este que cantaba toda esa locura en el mundo, ahora canta salmos e himnos espirituales. Pero se habrá vuelto loco. Eso es lo que piensa en el mundo. Y en nuestros hogares. Algunos han encontrado leyendo mucho la Biblia. Te vas a volver loco, muchacho. No leía la Biblia ni en pintura. No leía ni Paquito. Y ahora cuando se convierte, tiene un interés, una hambre por la palabra de Dios. Que él se lo come, lo quema por dentro. Ahora está predicando la fe. Ese fue el testimonio que Dios dejó para hablar al corazón de su iglesia, pero también para convertir a aquellos que no conocían al Señor. La predicación de la fe, la predicación del Evangelio. Y aquí el testimonio que Dios hace de forma extraordinaria en los pecadores. Dios los llama a testificar de Él mismo. Este hombre no era conocido por ser un discípulo. Era conocido por perseguir y por predicar ahora. Antaño por perseguir, ahora por predicar la fe que perseguía. Todos le tenían miedo, pero ahora predicaba la fe que él perseguía. Todos dudaban de él, pero él predicaba la fe que perseguía. Todos lo querían de lejito, pero predicaba la fe que antes perseguía. Ya no era el mismo hombre. Y lo hacía con denuedo. Y tanto testimonio de lo que él conocía de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Ahora predicaba la fe que perseguía. Fue un cambio. Y ellos daban testimonio de este cambio. Predica la fe que perseguía. Ese es el testimonio que Pablo pudo dar para que la iglesia entendiera que sí, este hombre ha sido transformado. Sí, ha habido un cambio en este hombre. No es el mismo. Sí, este hombre extraordinariamente está dando un testimonio que está fuera de lo común. Este hombre a partir de allí fue conocido de esta manera. Sin embargo, la iglesia, que aunque decía eso, tenía muchas luchas. Vemos en Hechos 9:26 que ellos necesitaron el testimonio de Bernabé. Y Bernabé, ¿qué testimonio dio? El mismo. Este hombre se ha bajado a predicar el Evangelio. Hechos capítulo 9. Ese fue el testimonio de Bernabé. Bernabé no tuvo que decir nada fuera de lo común. Yo estuve ahí cuando se cayó y el Señor lo tomó del caballo. Nada de eso. Bernabé no estuvo ahí en eso. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Observen, amados hermanos, el testimonio. Este hombre tiene como testimonio que vio al Señor, pero este hombre ha predicado con valor ahí en Damasco. Este hombre ha predicado con valor entre los gentiles. Este hombre está predicando la palabra de Dios. Y ustedes saben lo que eso significa. Persecución. Eso es un testimonio. De ahí, amados hermanos, que nosotros, Dios nos estimula a ese testimonio. Pero en último lugar, el versículo 24, vemos otro testimonio de Dios. Lo que Dios produce cuando salva a un hombre. En ese hombre, la predicación de la palabra. Y en la iglesia. ¿Qué sucedía en la iglesia cuando escuchaba la obra de Dios, el testimonio de Dios en la vida del apóstol Pablo? Gálatas 1:24. Y glorificaban a Dios en mí. Yo me imagino que, a pesar de toda la lucha que le había cogido, esa última parte, glorificaban a Dios en mí, a pesar de que yo fui un perseguidor. A pesar de que yo fui alguien que destruía la iglesia. En cierta manera fue consolador para Pablo. Pero me concentro más en el punto de que la iglesia glorificaba a Dios. La iglesia glorificaba a Dios. El testimonio de la gloria de Dios y la consolación de la iglesia. ¿Qué produce un pecador arrepentido en la iglesia del Señor? Hermano, alabanza a Dios. Gozo entre el pueblo de Dios. Y este es el segundo testimonio extraordinario en la vida de un pecador. La iglesia era animada, fortalecida, cuando los pecadores se arrepienten, viendo que el cumplimiento de la salvación de Dios en los pecadores. Por eso yo no me pierdo un bautismo. Yo no me pierdo un bautismo. No, pero no eres tú que te estás bautizando. Yo estoy viendo el testimonio de Dios, la obra de Dios, en ese que está testificando públicamente. Eso me da fuerza. Me da valor para seguir adelante, para perseverar. Nuestro Dios continúa salvando realmente a hombres y mujeres pecadores. Las iglesias al oír esto vieron a un lobo convertido en oveja y daban gloria a Dios. Su enemigo no lo destruyó Dios, lo salvó. A su enemigo Dios no tenía en plan de destruirlo, tenía en plan de salvarlo, perdonarlo y convertirlo en su instrumento, escogido entre mil para su obra, para levantar la bandera del Evangelio y la salvación de los y la salvación hacia los perdidos, los gentiles. Dios levanta a los pecadores para su gloria, amados hermanos. Dios levanta a los pecadores para el gozo nuestro también, para el gozo de los individuos, para el gozo de la iglesia, para testimonio del mundo. Dios levanta a los pecadores y los salva con este propósito glorioso. No solamente le trajo bien al pecador, sino que a ese pecador, al convertirlo, añadió a la iglesia un don que posiblemente la iglesia no tenía. Un don, como dice el mismo Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4. Dios de las tinieblas rescata a los hombres y lo convierte en dones para la iglesia. Lo convierte en dones, en bendiciones por la cual Él va a mostrar su multiforme gracia. Su multiforme gracia, la multitud de sus gracias. Él lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. A estos hombres que estamos aquí con mucha necesidad, nos dio dones. Pero dones que son hombres. Regalos de Él que son dones para nosotros. Cuando esta iglesia estaba bien debilucha, al tri de desaparecer, el Señor rescató a un hombre y lo trajo para acá. De su mundo en el cual él servía, vino a servir al Señor. Dio dones. ¿De dónde lo sacó el don? Del mismo horno del infierno. Lo rescató así, lo sacó. ¡Uy! Era un carbón encendido que se iba a consumir en el infierno. Y Él tomó ese pobre pecador condenado, lo salvó y lo llamó para que fuera un don para nosotros. Y por 30 años Pastor Guzmán ha estado ahí. Ahí llamó a otro hombre y llamó a una mujer. Y esa hermana va a ser el don de la iglesia para curar a los necesitados. Mano, me dio un golpe. Vaya donde la hermana fulana, la doctora fulana. Mano, que tengo un problema que la casa. Sí, sí, váyase con el hermano fulano y todo de tal. No, que la educación. Váyase con la hermana fulana y todo de tal. No, que las redes, que la internet. Sí, sí, vaya con el hermano fulano y todo de tal. Mano, señor, el señor ha dado dones. ¿Sabe para qué? Para que la iglesia sea consolada, animada, fortalecida, para que esos dones se usen en la iglesia local. ¿Y qué fue? ¿Y para qué fue llamado Pablo? Para eso. ¿Y quién se consolaba cuando fueron dejaron de ser perseguidos? La iglesia. ¿Quién se consoló cuando escucharon que el lobo se fue convertido y ahora predica y ahora está siendo perseguido él también? La iglesia. La iglesia se consoló, se fortaleció. De esta manera Dios rescata a los hombres del pecado y de su cautividad y los convierte en dones, regalos para su pueblo, para su iglesia. Y ellos vienen a pasar a ser parte del servicio del Señor y de su pueblo. Eso es lo que vemos aquí. Glorificaban a Dios. Ese es el testimonio que debe producir un pecador cuando Dios lo llama al arrepentimiento en medio de su iglesia. Querido hermano, yo quiero que tú pienses en estas implicaciones. Nuestro testimonio debe de ser mostrado por la vida y obra que llevamos. Nuestro testimonio, según lo que vemos en estas enseñanzas, debe de ser mostrado por la vida y obra que llevamos al ganar almas para Cristo. Observen que aquí notamos que Pablo, aun siendo un pecador, y con sus propias luchas, a lo que Dios lo llamó fue a predicar el Evangelio, como a ti y a mí. Ese era el testimonio que Dios esperaba que él diera de su salvación. Y Dios espera, amados hermanos, de nosotros lo mismo. Él oraba. Ese Dios, testimonio Dios lo dio a un hombre. Pero los pecadores se iban a salvar por la locura de la predicación. Y ese testimonio también debía de ser dado. Y nosotros, así como Pablo, tenemos que ser fructíferos como olivos en el huerto de nuestro Señor, proclamando las virtudes del Señor, ganando almas para Cristo. Siendo sus heraldos, debemos de continuar y abundar en la obra de nuestro Señor, testificando a los hombres. ¿Qué es lo que tú eres? Abogado. Hay más abogados a los que tú has invitado ya a la iglesia. Eres ama de casa. Las amas de casa de tu sector están invitadas a la iglesia. Ya las has traído, las has discipulado. Vendedor. ¿Qué es lo que tú eres? La gente que trata contigo, ¿conoce que tú eres creyente? ¿Sabe que tú eres cristiano? Lo has invitado a la reunión de pareja, a día de familia, a la actividad del ágape. ¿A cuántas cosas tú puedes invitarlo? ¿Qué hacemos aquí con ese propósito? Hermano, ¿es eso? No es que tú tienes que salir ahora con un megáfono. ¡Soy cristiano! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡No! Y si lo puedes hacer, hazlo. Y si lo puedes hacer, pon tu megáfono. Pero es más poderoso un testimonio a aquellos que te están viendo y oyendo diariamente. ¿O está tu testimonio opacado? Es algo que tenemos que observar. ¿Es nuestro testimonio uno que está proclamando el Evangelio? ¿Somos nosotros testigos de Cristo? La iglesia y el mundo, otra implicación, deben de ser testigos de nuestra fe. Y esto, nuestra fe, debe de retumbar en gloria, gloria, gloria a Dios. En el mundo y dentro de la iglesia. Debe retumbar de gloria a Dios. Vamos a concluir con algunas aplicaciones. Hermanos, recordemos, permanezcamos firmes en nuestra profesión. Porque nuestro llamado ha sido hecho por Jesucristo. Por la predicación del Evangelio.
permanezcamos firmes. Una de las cosas que con lo cual a veces estimulamos las parejas cuando se van a casar es viendo en Génesis que su matrimonio es efectuado realmente por Dios. Y eso nos ayuda a tener herramientas. ¿Por qué momento uno quiere tirar la toalla? Tira todo para arriba. Se acabó esto. Pero nosotros testificar y recordarnos a nosotros mismos que quien nos ha unido es Dios. Y que esa joven buena moza es la hija de Dios. Y que ese hombre buen mozo es el hijo de Dios. Te pone a pensar antes de tú tomar una mala decisión. De igual manera, nosotros hemos sido llamados por Dios, perdonados por Dios. Y amados hermanos, piénselo bien. Pablo al principio decía que cuando nos alejamos del Evangelio, de quien realmente nos estamos alejando, es de Dios mismo, de que nos llamó, y de su gracia, y de su Hijo. Yo me voy a alejar un chin de la iglesia por un tiempo para... No, tú te estás alejando de Dios. No, pero yo leo mi Biblia. Tú eres un desobediente y te estás alejando de Dios. No, pero yo oro. Usted es un desobediente y se está alejando de Dios y de Jesucristo. Usted está dejando de congregarse. Recordemos que nuestro compromiso, en segundo lugar, es con Dios. Mi compromiso al estar aquí es con Dios. Cuando yo estoy ahí sentado en esa silla, orando al Señor, yo no estoy orando, Señor, ayúdame allá, gracias entre los ojos de mi hermano. No, yo estoy orando delante de Dios. Señor, yo quiero gozarme y deleitarme en ti, ayúdame. Tengo esta lucha, esto no me deja pensar, esto no me deja tranquilo, ayúdame. Esta hora me fortaléceme, yo vacío este corazón y se lo he hecho tú al Señor. Yo no puedo llevar todo eso, pero Él sí. Yo no puedo cargar con todo lo que tiene mi corazón. Y yo se lo doy todo. Se lo entrego todo. ¿Para qué llevar tieto? Que no son necesarios. Si Él nos ha invitado ya, venid a mí, si estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si usted quiere llevar su carga, lo lamento, pero no tiene que hacerlo. En ese sentido, esas luchas. Recuerde, amado hermano, que su testimonio está ligado al testimonio de Cristo. Tus metidas de pata están ligadas a Cristo. Tus bendiciones están ligadas a Cristo. Tu vida está ligada a Cristo. Aún tus pecados están ligados a nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra vida está ligada, unida a Cristo. Por lo tanto, si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Si faltaste un hermano, restituye. ¿Por qué? Por causa del Señor. Si le faltaste un hermano, acércate. Estoy aquí. ¿Qué hacemos con la deuda? Restituye delante del Señor, porque es para con el Señor tu responsabilidad. Amado hermano, aún se oye de ti que predicas la palabra. Aún se oye, como oían de Pablo, que aún tú predicas la palabra. Aún se oye que tú tienes un discipulado. Aún se oye que tú realizas evangelismo. Aún se oye eso de ti. Porque de Pablo será el testimonio. No importa lo que toda la iglesia haga, la pregunta es, ¿qué tú estás haciendo en lo personal? ¿Estás tú involucrado predicando la palabra, reconocido en un grupo? ¿Se ora por ti en ese grupo? ¿Tú oras por ellos? ¿Tú predicas a los vecinos en ese grupo? ¿Se oye de ti eso? ¿Se oye de ti que tus vecinos han escuchado el Evangelio? ¿Le has regado tú un tratado, aunque sea? ¿Lo has invitado? ¿Te has inventado una célula para aquellos que no pueden ir un día en particular y le has buscado la vuelta a la gente? ¿Se oye de ti que predicas el Evangelio? Esto es algo importante que tenemos que respondernos, porque el testimonio que convenció a todos de que Pablo era creyente, aún a la iglesia, era que predicaba el Evangelio.
era que predicaba el Evangelio. Lo hizo en Damasco. Mire, ese hombre se bajó allí. Mire, estuvimos en la funeraria y no hubo quien predicar. Ese hermano se agarró su Biblia y se paró ahí, pastor. Tita, 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 tita. ¡Qué bendición! Esa hermana vino, agarró a esos muchachitos, lo agarró y le predicó. Agarró a esas mujeres que estaban ahí. Venga, mujer, vamos a estudiar este libro. Y le predicó la palabra. ¿Eso es lo que se oye de ti? ¿O se oye de ti que tú haces mucho cuento, rojo, verde y todos los colores? ¿Se oye de ti que tú nunca has dicho que tú eres creyente? ¿Se oye de ti? ¿Qué es lo que se oye de ti? Porque, hermanos amados, se va a oír algo de nosotros. Algo se va a oír. Y como nosotros somos pecadores, posiblemente se escuchen muchas cosas que tienen que ver con el pecado. Pero si por la gracia de Dios también tú predicas la palabra, sí, mira, él tiene problemas, él se ira mucho, pero él es creyente, yo lo he visto, él se arrepiente. Sí, él, yo sé que él es un hombre con muchas debilidades, pero yo lo veo que no, ese hombre, tú no puedes decir mala palabra delante de él, ese hombre te amoneta. Ese hombre te predica, ese hombre te invita, ese hombre te... Hermanos, nosotros pecadores tenemos que entender que posiblemente de nosotros se oigan muchas cosas raras. Pero la pregunta es, ¿se oye de ti que se predica el Evangelio? Que Dios nos permita poder testificar. Dios ha hecho una obra extraordinaria, hermanos, al salvarnos de nuestros pecados. Ya con eso es suficiente. Pero Él nos ha dado más. Nos ha vestido con la ropa de su justicia, la justicia de su Hijo, y nos ha enviado a testificarle a otros. Nos ha dado el Evangelio y nos ha dado un llamado. Somos embajadores de Él. ¿Qué es lo que te hace? Usted vende franela, camisa, fruta. ¿Qué es lo que usted hace? Usted es un embajador de Cristo. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, ama de casa, empleada, dueña, mantenga el testimonio de Cristo siendo predicado. Mantenga ese testimonio siendo predicado. Haga que la gente, si no oyen y no leen la Biblia en su casa, la oigan de usted, de sus labios. Hágalo. Predíquela a todo su impío, que lo que quieren es estar bebiendo. ¿Y por qué tú no vas el viernes con nosotros, que vamos para allá, para el cine, después de ahí vamos a ir a la barra, qué sé yo qué? No, yo soy creyente. No, es verdad, sí, soy creyente. Y mire, tenemos una actividad el 22 de septiembre, vamos para allá. Tenemos una actividad de pareja, tal día, vamos para allá. Ve con tu esposa. Hermano amado, la obra está puesta delante de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ir y trabajar. Las obras del Señor son extraordinarias. Y Él ha hecho cambios extraordinarios. Abra su boca. Que el Señor le conceda palabra. Las Escrituras están aquí para nosotros proclamar ese bendito Evangelio. A aquellos que no lo conocen, oremos. Señor y Dios, queremos implorarte que tú bendigas tu palabra. Ayúdanos a mantenernos, Señor, proclamando las virtudes de aquel que es glorioso, que es compasivo, que es longánime para con nosotros, que ha sido, Señor, tan grande en perdonar y tan amplio en hacer misericordia para con nosotros. Que nosotros podríamos sentarnos horas y horas a hablar de Él, a hablar de su amor, a hablar de su compasión, a hablar del perdón que ha extendido a nuestras almas. Señor, concédenos poder hablar sobre estas cosas, como aquel hombre que estaba saturado de demonios. Cuando tú le libraste, tú le enviaste a testificar las grandes maravillas, las grandes obras que tú habías hecho en él. Oh Señor, concédenos esto, el poder hablar de las grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Bendice a tu iglesia y permítenos mantenernos con este compromiso fiel a ti, en el nombre de Cristo.
Amén.